Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos y bienvenidas a este curso sobre la pandemia y la crisis capitalista en España. Antes de empezar, pues bueno, unos consejos sobre la utilización del Zoom, porque bueno, nos hubiese gustado el poder realizar los cursos presenciales como se suele hacer en Nociones Comunes, pero no ha sido posible y bueno, pues intentaremos hacerlo de la mejor manera posible a través de esta plataforma, que salvo que dé algún problema a internet suele funcionar bastante bien. Y bueno, pues la dinámica de las sesiones será una introducción de 45 o 50 minutos y después de eso un pequeño debate, intervenciones, preguntas que se podrán hacer desde las personas que estáis inscritas, que estáis participando en este curso. Agradeceros a todos y a todas que os hayáis apuntado y bueno, pues las recomendaciones son en primer lugar el mantener los micrófonos cerrados para que no haya interferencia pues de teclear o del propio ruido que podamos tener en casa. Luego los comentarios que se vayan a hacer, en vez de abrir el micro, se pueden hacer a través del chat que está justo debajo de la pantalla. Entonces, bueno, ahí podréis ver los distintos comentarios que se pueden hacer y también se pueden hacer, como pasó ayer en el curso de Queer, pues mandar enlaces de libros o enlaces de artículos, también comentarios, preguntas que puedan ir surgiendo en el transcurso de la propia charla. Por último, para el turno de palabra, también tenéis abajo la posibilidad de levantar la mano. Y así lo haremos al final de la intervención. Quienes quieran hablar o quienes queráis hablar podréis levantar la mano y se os irá dando turno de uno en uno, encendiendo al principio de la intervención el micro y apagándolo al final para, como decía al principio, intentar tener el mínimo de ruido y de bucles que se suelen formar con los micros abiertos. Después de eso, pues presentar mínimamente el curso. Sabéis que este curso está coorganizado entre Nociones Comunes y OMAL, el Observatorio de las Multinacionales de América Latina, y sobre todo se hace también con la excusa de la edición del libro ¿A dónde va el capitalismo español?, editado por Traficantes de Sueños en este mismo año 2020, y que está hecho por Erika González y Pedro Ramiro, dos miembros de OMAL y también de Ecologistas en Acción, que trata de dar cuenta de la evolución y de la composición también de las oligarquías financieras, de las multinacionales, al fin y al cabo de la trama del orden capitalista español y sus singularidades, que precisamente son aquellas que de algún modo entran de manera fuerte en crisis en el año 2007-2008 y que muchas de las tendencias críticas y también de construcción del propio sistema capitalista español con su modelo de precarización, de eliminación de derechos, de privatización de los servicios públicos, de algún modo se ven acelerados con la llegada de la crisis que abre la actual pandemia, ¿no? Con lo cual el curso va a caballo entre esos dos momentos históricos en España, que también son momentos globales, y la idea pues es un poco hacer un repaso desde el punto de vista de la economía crítica y de la economía también, por qué no decirlo, anticapitalista, a esas realidades. La primera sesión, que es la de hoy, precisamente intentar dibujar esas líneas de fuerza del capitalismo español, insertas en las dinámicas globales de financiarización, de, de crisis capitalista son precisamente pues, las cuestiones que hemos pedido a Isidro López, que es, ha sido bueno, miembro y fundador del Observatorio Metropolitano de Madrid, del colectivo La Dinamo, es también miembro del Instituto para la Democracia y el Municipalismo y autor de libros como Fin de Ciclo y distintos artículos y también libros dentro de la producción del Observatorio Metropolitano, del diario El Salto, del Confidencial y bueno, de muchos otros medios de comunicación. Y bueno, pues de alguna manera es esa la pregunta que le hemos lanzado a Isidro, que dibujes esas líneas de fuerza que sirvan de introducción a este curso, además en el contexto preciso de la pandemia, porque sabéis que el curso se diseñó previamente a la pandemia, tuvo que en un primer momento suspenderse y ahora se ha reanudado y de algún modo desde que se diseñó el curso hasta ahora ha sucedido esta cuestión, la crisis abierta por la pandemia, que de algún modo viene a acelerar muchas de las líneas que se venían a trabajar en el curso y bueno, por eso también lo hemos incluido en el programa y en las preguntas que lanzamos. Así que sin más, yo apago mi micrófono y le doy la palabra a Isidro que puede empezar ya con su exposición. Así que muchísimas gracias, Isidro, por estar aquí con todos nosotros, con nosotras y a todos vosotros y vosotras por haberos apuntado. Así que adelante.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Tengo el honor de abrir Nociones Comunes después de este largo paréntesis. No sabemos qué será la nueva normalidad, ni si habrá nueva normalidad, pero hoy incluirá Nociones Comunes, lo cual no es poco, visto el panorama que hay alrededor. Lo que pasa es que no se sabe muy bien cómo empezar estas cosas, ¿no? Igual casi lo mejor es lo de Fray Luis de León, aquello que decíamos ayer, por no meterse en mucha complicación, porque realmente, o sea, es complicado saber por dónde empezar. Yo, mi intención aquí es hacer un repaso lo más esquemático posible a cómo se están enganchando las escalas, las distintas escalas económicas, las distintas escalas políticas en el mundo capitalista, para poder hacer como un recorrido muy rápido que nos deje a la altura de nuestra, digamos, práctica política inmediata. Entonces, pues bueno, voy a intentarlo y si no, pues bueno, irán saliendo cosas en las preguntas, porque también, pues eso, son fenómenos todos bastante nuevos, seguro que hay elementos que no están entrando, pero bueno, la cosa es pintar como un esqueleto, plausible. Entonces, voy a dividir a ver si podemos dividir esto en cuatro puntos. Un primero, como cuáles son los elementos nuevos que encontramos en esta coyuntura. Porque, bueno, en general, digamos que no se puede considerar esta crisis, también es sujeto de discusión, pero vamos, para nuestros fines, esto no es una crisis exógena, ¿no? Sino que son las propias dinámicas de acumulación capitalista las que llevan hasta este punto, y en cierta medida el virus es un, tal y como lo definen los biólogos que más están trabajando esta cuestión de los disloques ecosistémicos y tal, que yo conozco regular y no me voy a meter, pues puede ser interpretado como también un subefecto de determinados patrones de desarrollo capitalista. Pero sobre todo nos interesa el virus en su lectura política, ¿no? El virus, digamos, por supuesto, ha mutado en términos políticos. Hemos hecho en apenas 6 meses el camino de la modernidad a la posmodernidad. Teníamos en marzo una situación en la que estaban virus, Estado y poblaciones absolutamente sumisas a los designios del Estado. Digamos que era una situación como de catástrofe ilustrada, ¿no? O sea, hay una creencia en que el virus dicta unas determinadas condiciones del arreglo social o de unas determinadas medidas de emergencia que, por supuesto, nosotros no hemos vivido desde hace muchísimo tiempo, que es una cuestión también importante a tener en cuenta, pero quizá más desde los puntos de vista más subjetivos, ecológicos, afectivos y demás. En cualquier caso, lo que a nosotros nos interesa es que el virus supone fundamentalmente y de manera inicial una crisis de los sistemas sanitarios. Sistemas sanitarios públicos, en el caso de Europa, y de la inexistencia de un sistema sanitario público en Estados Unidos. Pero en última instancia señala a la esfera de la sanidad, de la salud pública más bien, y nada más tocar ahí, ya está tocando una esfera fundamental, que es la de la reproducción, de la fuerza de trabajo. Digamos que esto que planteaba Foucault años a sobre el biopoder, como el poder de, frente al poder de hacer morir, el poder de hacer vivir, necesita de sistemas sanitarios de un determinado tipo. Y además es curioso porque de alguna manera en esta especie de vuelta atrás que las distintas zonas del mundo están teniendo a situaciones anteriores, en Europa se está volviendo como la soberanía del epidemiólogo, que es como el momento inicial de la primera organización capitalista, de la producción capitalista en el continente. Los epidemiólogos fueron muy importantes. La epidemiología no es una ciencia, es una técnica. Eso es importante tenerlo en mente. Quiero decir que esto no quiere decir que las medidas sean útiles o inútiles. Aquí las estamos viendo desde otro punto de vista. Digamos que no son dictados científicos como los que emite la biología o la física, sino que son técnicas y están llenas de, elementos que tienen que ver con jerarquías, poderes, etcétera, etcétera, dentro de nuestras sociedades, que por supuesto están más o menos en discusión. Pero lo que nos interesa es que el modelo de salud, modelo de reproducción física de la fuerza de trabajo, de reproducción de la energía necesaria para producir, entra en crisis inmediatamente con el coronavirus. Algo que, por ejemplo, se puede ver, no tanto los datos de muertos por coronavirus, sino que además que las estadísticas son extraordinariamente confusas. No se sabe muy bien qué métodos se siguen en cada sitio, en fin, es muy confuso desde ese punto de vista, pero por ejemplo se puede ver los datos de mortalidad sobre el régimen secular, que son como el doble de muertes, porque claro, al desbordarse los sistemas de salud de los que depende nuestra esperanza de vida en gran medida, eso afecta a todas las figuras de dependencia del sistema sanitario, ¿no? Entonces, eso es un elemento nuevo, importante, y que es donde se van a encontrar algunas de las tensiones más fuertes en todo el mundo. Porque otro de los elementos novedosos es que la situación del coronavirus, digamos que conecta los contextos nacionales de una forma que nunca habían estado. Es decir, posiblemente sea el primer fenómeno político puramente, o sea, realmente global, en el sentido de que simultáneamente en prácticamente todos los países del mundo se están teniendo una serie de problemas que se pueden codificar de la misma manera. Eso desde el punto de vista de la potencia política es gigantesco, es una situación que no había existido nunca. Eso ya pone los Estados-nación en un papel que no es el que tienen cuando gobiernan contextos políticos definidos por lo nacional. Ya hay un vector de, si se quiere, deslegitimación del Estado como agente político en tanto que subordinado a escalas políticas superiores. Otro elemento novedoso que yo pongo, yo creo que a la misma, no se está diciendo mucho, pero es un cambio, yo creo que muy notable y que va a haber que tener en cuenta, es que hemos entrado en un régimen de competencia, y además de competencia destructiva, en el sector de la energía. A mí me recuerda mucho, y hay que ver las evoluciones porque es relativamente reciente, pero a mí me recuerda mucho a lo que sucedió en los años 70 con el desenganche del dólar del oro y la erupción de la competencia, digamos, en los sectores industriales. Desde entonces hasta ahora, la industria, digamos, la manufactura global, lo que fueron los sectores que en el periodo anterior de posguerra europea y americana lideraron la mayor expansión material de la historia del capitalismo, como fueron las aeronáuticas, los coches, las industrias químicas, etc. Todo eso lleva desde los años 70 teniendo graves problemas, gravísimos problemas de rentabilidad, ¿no? Entre otras cosas porque no hay un ajuste. Y no hay un ajuste porque esos aparatos productivos están metidos en un sistema de estados. que ninguno quiere acusar, digamos, el primer golpe. Esto va a ser importante a la hora de analizar algunas peculiaridades que tenemos ahora mismo. Pues bien, justo en la misma semana en que empiezan las primeras tensiones en las bolsas al tener noticia del confinamiento chino, ¿hay un micrófono abierto por ahí? Vale. Sigo. Pues en esa misma semana, Arabia Saudí, principal productor de petróleo, se descuelga con una estrategia que es completamente contradictoria con lo que había sido, digamos, la crisis del petróleo del 73, con la aparición de la Organización de Países Productores de Petróleo, que se montan, digamos, un cártel y mantienen los precios altos para precisamente revertir la distribución de rentas a nivel global. Es el momento del nacimiento de los estados petroleros, en concreto los estados del Golfo, como fuerzas políticas. Desde el primer momento, este movimiento está vinculado a la suerte del dólar como moneda de reserva. De alguna manera, y si se vieran los datos largos, pues se podría cotejar, desde luego, en el ciclo corto desde la crisis de 2008 ha sido así. Y es que el barril de petróleo ha servido en innumerables ocasiones para la misma función que con el dólar, para la misma función que el oro servía para las monedas cuando se utilizaba el patrón oro. Es decir, ha mantenido relaciones inversas. Cuando bajaba el dólar, subía el barril de petróleo, que en última instancia acababa siendo por, digamos, el modo en que se estableció el desenganche del dólar, la subida de precios del petróleo y la relación de los países del Golfo, sobre todo con el sistema financiero americano, pues seguía siendo en última instancia entradas de reservas financieras líquidas al sistema financiero estadounidense y mantenimiento del sistema, digamos, funcionando. Pero claro, estamos en una situación en la que, por un lado, el petróleo cae muchísimo, ahora porque Arabia Saudí hace guerra de precios y de cantidades, asegura tener petróleo para sostener unos precios extraordinariamente bajos. Eso tensiona todo el sector de la energía y tensiona también la investigación de fuentes de energía renovables dentro, digamos, del marco del capitalismo verde, ¿eh? Como la gran, digamos, salida que ya hablaremos de ella con más calma, pero la gran apuesta del capitalismo como para reinventarse, ¿no? La bajada del petróleo inmediatamente vuelve la rentabilidad de las renovables, la pone en cuestión. O sea, es una apertura, es un escenario de guerra. De guerra, digamos, en el sector de la energía y de precios por el momento. El tercer factor que es nuevo y que es un derivado de los otros dos es que hay una fuerte aceleración de una tendencia que ya venía marcándose, y es el encostramiento de todo el proceso de acumulación. Esto es, que yo sepa, es seguro que hay algún precedente histórico, pero a esta escala yo creo que no se ha visto nunca, y es un encostramiento total del proceso capitalista de acumulación en las estructuras de Estado. Si analizamos lo que está sucediendo, de hecho ahora cuando vayamos al análisis un poco por zonas lo vemos un poco mejor, pero tanto el sector financiero como en Europa Occidental, sobre todo, porque esta es una crisis también de los países ricos, ¿eh? Países emergentes están tocados, pero bueno, su posición era subalterna, y en cuanto a fundamentalmente África, esta crisis existirá de manera derivada, es decir, por lo que suceda en los países occidentales. Es decir, esto es una crisis del corazón del capitalismo, y es una crisis del capitalismo y además es muy profunda. Si vemos tanto las operaciones de los verdaderos, digamos, poderes ahora mismo en la arena global, que son los bancos centrales, o sea que el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana y el Partido Comunista Chino, esos son los tres actores políticos que existen ahora mismo, digamos, en el juego del capitalismo. Cuando irrumpe, o sea, la irrupción de la pandemia pone al descubierto, o sea, que realmente ya se venía arrastrando enormes problemas en el proceso de acumulación, en tanto dependiente de la manufactura. Todos los esquemas que se utilizan de ERTE, el furlough, el Kurzarbeit, que son, en el mejor de los casos, como digamos, el mejor de los casos, son como puestas a prueba de lo que eran los mecanismos de negociación colectiva en los entornos keynesianos, es decir, los sindicatos forman parte de ese asunto. Lo que consiguen es congelar el proceso de trabajo. O sea, esto es una cuestión bastante nueva, bastante y bastante extraña, pero el caso es que al mantener en un porcentaje tan alto el proceso de trabajo congelado o semicongelado, con una actividad muy reducida, todavía hay más excesos de capacidad, ¿no? De capacidad que no se está utilizando. Eso es una, insisto, es una posición completamente nueva y que además tiene encima todos los costes derivados de mantener el sistema financiero entero. Eso es algo que ahora por zonas veremos, pero en cualquier caso es algo que a la hora de pensar la política que viene es extraordinariamente importante. En cuanto a las zonas geográficas, pues bien, digamos que Estados Unidos, que ya venía de un proceso de pérdida de hegemonía muy fuerte, de hecho la guerra comercial que lanzó Trump, pues era, digamos, o sea, más que un intento de recuperar la hegemonía, porque otra de las cosas que ha quedado clara en estos meses es que, o sea, Estados Unidos está escindido, o sea, no es un país como tal, entre lo que serían sus aspectos de dominio global, que es fundamentalmente el dominio del dólar como dinero de reserva, y de su sector financiero, que de eso depende, y su estructura interna. Llevaba desvinculado muchísimo tiempo, pero ahora está completamente desvinculado. Digamos que quien gobierna a Estados Unidos es la Reserva Federal. Trump es una especie de, pues eso, de encargado de representar algún tipo de arreglo político. Claro, cuando le pasa lo que se está pasando a todas estas nuevas derechas, y es que cuando se están las condiciones en las que se está ahora mismo, digamos que se caen todos los modelos que utilizan la guerra cultural como forma de crear dinámica política y, digamos que, compromisos así como más o menos afectivos con los sistemas políticos de cada sitio. Entonces, Trump se queda como realmente como una anécdota, daba un poco igual si se... quiero decir, no daba igual en términos de sistema político y de, digamos, táctica de digamos, de las luchas en Estados Unidos, que además están en un momento particularmente álgido, es muy importante. Desde el punto de vista estructural, pues realmente la Reserva Federal es la que marca la línea. ¿Y qué ha hecho la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal, o sea, aquí hay, digamos, que todas las medidas que están tomadas por los estados y, digamos, que esta incorporación del proceso de acumulación al Estado están marcadas por un pavor visceral al ajuste. Aquí hay un ajuste, es decir, tanto en lo financiero como en lo productivo. Digamos que la operación de mercado se deje llevar, haya un saldo, digamos, de quién se hace con la escasísima capacidad productiva que queda, y el resto pues quedaría fuera, con lo cual digamos que la deslegitimación, la deslegitimación del Estado, digamos, capitalista es ya, del Estado capitalista avanzado, están todos deslegitimados, salvo China, que tiene sus propias características, pero digamos Europa y Estados Unidos, ahora mismo hay una crisis de legitimidad del Estado gigantesca, es decir, son crisis propiamente de Estado, que luego cuando hablemos de España vamos a ver qué significa aquí. El caso es que la Reserva Federal, su política ha sido de extensión casi total de lo que se llamaba la expansión cuantitativa, es decir, la generación de dinero por parte de los bancos centrales a base de comprar títulos de deuda públicos y privados. Bueno, pues eso se ha extendido y la Reserva Federal, bajo la amenaza del miedo, en una primera situación, aunque fuera tal el flujo, como así fue, el flujo de dinero hacia los bonos de la Reserva Federal, los bonos del Estado, que se abriesen tantísimo las primas de riesgo de los bonos privados, que sin haber demanda de ningún tipo quebrasen toda la estructura empresarial de Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal lo que está haciendo es comprar literalmente cualquier título. Bono, acción, todo título que necesite liquidez, la Reserva Federal lo apuntala. En territorio norteamericano. Da igual. Bonos basura los está comprando igual. Es decir, está generando dinero para el sector financiero en unas cantidades nunca vistas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto se hace con cargo a la hegemonía del dólar, que hasta ahora ha sido indiscutible. Pero, sin embargo, las dimensiones de este rescate, es que no es exactamente un rescate, es algo que está, está en discusión, porque el rescate es una empresa que no cumple con los parámetros para seguir a flote, un banco que no cumple con los parámetros de liquidez para seguir a flote, y necesita algún tipo de forma de que el Estado liquide, fusione o inyecte liquidez o lo que sea, pero que de alguna manera repare eso. Aquí estamos hablando del sistema entero. Entonces, eso lo nunca he visto. Vamos, mete una presión al dólar que no ha tenido en todos estos años, porque además no existe el barril de petróleo para compensar ese cortafuegos. Digamos que las finanzas siempre operan con polos de seguridad, con polos de riesgo. La relación dólar-petróleo es una de esas. Al ser inversa, hay masas de capitales que pasan de uno a otro dependiendo de determinadas, de cuánto sube uno, de cuánto baja el otro. En este caso, Estados Unidos no tiene ese cortafuegos. El caso es que el dólar se tensiona y se está tensionando realmente. Eso a Europa se le traslada en la forma de una revalorización de la moneda, del euro. Europa está metida en, digamos, una operación, o el Banco Central Europeo está metido en una operación relativamente parecida a la de Estados Unidos, pero en lugar de funcionar para cerrar las primas de riesgo de lo privado frente a lo público, lo hace con las primas de riesgo de los bonos de los Estados-nación. O sea, es algo que lleva haciendo desde el principio de la pandemia, por oposición a lo que se hizo en la crisis de 2008, cuando esos diferenciales, esas primas de riesgo, se dejaban crecer, y cuando llegaba el momento de la bancarrota del Estado, todos nos acordamos de Grecia, aparecían los rescates y las operaciones, digamos, de reparto de los activos del Estado entre los agentes financieros. En este caso, eso se está haciendo desde el primer momento. Pero eso genera, a su vez, tensiones. Europa ni siquiera creo que se plantee lo que sería en última instancia su única posibilidad de supervivencia, que es un desafío al dólar. Es decir, forzar posiblemente que los mayores tenedores de dólares del mundo, que son China, Japón, cambien sus reservas denominadas en dólares por reservas denominadas en euros. No, eso sería, ahora mismo, eso sería un golpe bastante duro a un dólar que está moribundo. ¿Pero qué es lo que sucedería entonces? Sucedería que se revalorizaría el euro y Alemania vive del comercio exterior, necesita un euro bajo, o, en su defecto, que se abran los diferenciales de las deudas públicas de la Unión para que el Bund vuelva a ser bono de referencia, pueda mantener un tipo de interés muy bajo porque esto es una cuestión simplemente de ideología, es decir, se percibe que la economía alemana es más sólida, sin tampoco demasiado dato, basta un lugar común, y eso significa que Alemania recibe muchísimas entradas de capital por esa vía, monetarias, frente a los países que no pueden endeudarse porque tienen demasiada prima de riesgo, porque son percibidos como un fracaso, ¿no? Digamos que ese doble movimiento está inscrito en Maastricht de una manera clarísima. Y, por supuesto, cuando se pasa a los niveles de deuda pública porque no hay la suficiente liquidez, porque el Estado no puede financiarse, entonces llegan los programas de austeridad, los rescates, etcétera, etcétera, en los que se reconfigura, digamos, la división europea del trabajo. Es decir, Alemania ahora mismo no lo tiene, digamos que tiene la ventaja frente a otros países europeos de que es el único país, precisamente también porque ha tenido acceso a una financiación mucho más barata, que tiene un sistema sanitario capaz de dar cabida a la demanda que supone el coronavirus, o mucha más cabida que España, Italia y Francia. Y de momento, pues no parece que esté apretando mucho, pero, o sea, sin ir más lejos, el otro día veía una lista de estas de las 10 cosas que más preocupan a los alemanes, y en una situación que es absolutamente de deflación, la segunda cosa que más le preocupa es la inflación. Entonces, bien, uno puede decir que es que están traumados históricamente y que inflación, pues, es una de esas palabras que inevitablemente llevan a Führer y llevan a campos de concentración, etcétera, etcétera, que es un poco así en la cabeza de los alemanes, pero esas cosas no existen si no cumplen también alguna función. Y en concreto, La inflación es el mandato que todavía tiene el Banco Central Europeo, vigilancia de la inflación, y no se ha dicho lo contrario. Es decir, el Banco Central Europeo desde Draghi en adelante hace, pero no, digamos que sus estatutos se reforman cada cierto tiempo, pero no explícitamente, ¿no? Lo cual supondría un problema para, digamos, los tratados de la Unión. Y por ahí, sin duda, va a llegar un problema en algún momento, porque es que directamente los intereses de Alemania son antagónicos en ese sentido a los del resto de la Unión, y esto incluye a Francia. El otro eje que es importante, y además aquí es que va a haber una vinculación directa con el contexto español, que el contexto español es que está metido aquí, o sea, que no es que sea un pegote en ningún caso. Es eso que se llama el Green New Deal, que es algo que lleva dando vueltas desde hace bastante tiempo, que era una variante como de la apuesta por el ciclo tecnológico, que es el que se supone que es que en estos años ha liderado el capitalismo. Ese ciclo tecnológico está terminado. No va a volver. Sin embargo, pues el Green New Deal pues abre todavía la posibilidad, digamos, esa conjunción de capitalismo y ecología en una determinada lectura tecnocrática, concreta, tal, como una fantasía del Estado, en este momento que los Estados han recuperado, digamos, o que tienen todo el proceso económico dentro de sí, esa figura va a ser fundamental. Entonces ya no estaríamos hablando de una serie de políticas públicas, de concertación, de medio ambiente y de economía política, sino directamente del capitalismo. Es decir, es lo único que tiene el capitalismo ahora mismo. Porque el tercer polo, que es China, es el que cambia absolutamente todo el panorama, porque China no está en crisis. Es el único país del mundo que está creciendo, en concreto un 4%, mientras el resto de países, sus indicadores económicos, estos estándares, están absolutamente por los suelos. Al tener congelado el proceso de trabajo, que es lo que está sucediendo en los países occidentales, la capacidad productiva que se libera o que queda sin utilizar por este parón, la que estaba en disputa antes de la pandemia, la que queda suelta por aquellos sectores que no tienen protección y que van cayendo, todo se va a China. Es decir, tenemos que empezar a pensar una de dos, o cómo el que quiere intervenir sobre la producción propiamente dicha ya puede empezar a estudiar sobre China, porque le queda todavía unos cuantos años de que prácticamente todos los ciclos productivos, insisto, las finanzas van por otro lado, se concentran en China. China ya ha dicho que, por supuesto, el ciclo tecnológico lo ha ganado, la guerra comercial la ha ganado sin ningún tipo de problema. Además, como en 2012 China inició una vía, digamos, keynesiana de infraestructuras con una cantidad de gasto interno súper alta, con construcción de hospitales, de autopistas, de digamos lo que sería un ciclo como keynesiano de corte parecido al de la burbuja española, pero con mucha más presencia de la industria, aunque no son los salarios industriales los que dirigen la demanda, sino más bien el endeudamiento y los valores patrimoniales, pues China se ha presentado con prácticamente un sistema de salud nuevo en esta crisis, con lo cual no ha tenido tampoco demasiado problema en gestionarla. Y además, pues bueno, se recuerda la militarización de la fuerza de trabajo por parte del Partido Comunista Chino. En cualquier caso, a China le quedan todavía reservas de fuerza de trabajo rural, y en ese sentido le queda todavía, si quiere practicar el keynesianismo y lo quiere practicar, pues le queda todavía un grado de autonomía con respecto al resto del mundo bastante importante. Bueno, pues China hace una semana anunció que en 2060 su industria va a tener emisiones cero. Es decir, eso desde el punto de vista de, digamos, de creerse o no si eso va a suceder, no es importante. Lo importante es que China está diciendo que quiere competir en el único sector abierto a la posibilidad de generar un mínimo consenso dentro del capitalismo actual en términos productivos. Es decir, el problema que tiene la hegemonía financiera del capitalismo es que no puede decir que genere ningún tipo de prosperidad para nadie, porque las finanzas solo captan. sea, son un juego de suma cero. O para ti o para mí. No hay producción nueva, con lo cual es captación de la producción, bien de los títulos de producción futura, bien de la producción ya existente, pero no hay producción nueva propiamente dicha, y sin producción nueva propiamente dicha, no existe capitalismo como arreglo social, y mucho más después de los años del keynesianismo, ¿no? Entonces, no sé si vemos este juego de tres puntas. En todo caso, eso que se llamaba Green New Deal y que era simplemente una serie de recetas paralelas al ciclo tecnológico y tal, se ha puesto totalmente en el primer lugar de la competencia. Los primeros en reaccionar, como ha sucedido en otros momentos de la historia reciente europea, ha sido Francia. Y Francia, ¿qué es lo que está intentando hacer con lo que se llama Green New Deal y que va a dirigir el plan de reconstrucción europeo prácticamente seguro y posiblemente también la retirada del QE a petición alemana se haga bajo criterios de... o sea, que sea desde los criterios del Green New Deal desde los que se hace el ajuste que no se quiere hacer. ¿Esto implica mejoría ecológica? No necesariamente, porque el Green New Deal es un básicamente un híbrido de necesidades ecológicas, pero sobre todo necesidades tecnocráticas de puesta en marcha del proceso de acumulación tal y como está funcionando hoy. Pero eso no quita que nos vaya con decir si es bueno o es malo. No, es que ese es el terreno en el que hay que jugar, como siempre se ha jugado en el terreno de la acumulación para intervenir. Otro factor que está intentando Francia con el Green New Deal o que lleve el plan de reconstrucción es que funcione como un elemento proteccionista frente a China. No solo eso, sino también en la producción de armas. Es decir, el clásico posición francesa como de retirada de la OTAN, tal, en este caso, pues bien, teniendo en cuenta que desde luego el trumpismo no pensaba gastarse un duro en defensa y ha vuelto a una posición aislacionista, pues bien, ahí ve un nicho también Francia de reposicionarse. Francia, que realmente es que es muy subalterna al aparato productivo alemán desde prácticamente principios de los 80. Bien, vamos al Estado español. Por ir. ¿Cómo voy de tiempo?
Te quedan, serían 8, 10.
Vale, termino porque esto es relativamente rápido. En el Estado español, ¿qué sucede? Pues estamos en una situación en que realmente estamos ya en una crisis de Estado abierta. Es decir, digamos que el modelo de ordenamiento de Estado que tenemos es incapaz de resolver esta crisis. O sea, no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de, bueno, o sí, pero de una determinada lectura de los partidos políticos, no de cualquiera. La crisis de Estado, pues es simplemente que dentro de uno de los pilares de la legitimidad del ordenamiento español, que es los derechos a la sanidad, a la educación, los derechos universales, el Estado no puede proveerlos ahora mismo. Es decir, el Estado está completamente desbordado. Está desbordado por una crisis de austeridad. Una crisis de austeridad que no es como las que había, es muchísimo más profunda. Es decir, por cierto, que hoy salía, creo que Echenique, diciendo que se ha acabado la austeridad. Bueno, en fin, eso me temo que no lo va a poder sostener mucho tiempo. Y en cualquier caso, es que ya estamos en una crisis de austeridad. Una crisis de 15 años de políticas de austeridad, de recortes y de privatizaciones hasta mantener solo un esqueleto del sector público, que es totalmente insuficiente para este aumento de la demanda. Y eso que no ha llegado todavía, digamos, las restricciones del gasto, porque siempre pensamos la austeridad como viene un mandato de Europa que nos obliga a recortar X servicios, y eso es la austeridad. En 2012 tuvimos una de esas, ¿no? Llegaron unos recortes, esos recortes el Estado central los asume, los reparte entre las comunidades autónomas, que esto es bastante importante, y para que todo el mundo descargue costes. Esto lo hizo Mariano Rajoy en 2012, y es básicamente lo que se supone que es el mecanismo de, digamos, de la austeridad en este país. Pero, claro, la austeridad puede venir por recortes del gasto o por aumentos de la demanda. Y en este caso es un aumento de la demanda salvaje el que ha experimentado los servicios públicos. Para empezar, el sistema de sanidad, que, bueno, simplemente por ponernos el caso alemán como ejemplo, pues España, que simplemente necesitaría cuatro o cinco veces más gasto sanitario y más inversión sanitaria de la que tiene para poder estar en los niveles de Alemania, que a su vez ya está en crisis. O sea, es una profundidad salvaje. Van tres crisis asociadas. Además, esto es importante porque cada una de ellas señala un sector de luchas. Digamos que la crisis del Estado, la crisis del sector público, eso ya está sucediendo, ¿eh? Y no solo es por los costes del sector público, sino también, por ejemplo, por el coste de los ERTEs. El coste de los ERTEs es gigantesco. E insisto, los ERTEs están ahí para evitar el ajuste. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una cosa que es como bastante, bastante peculiar y espero explicarme bien. Si los ERTEs continúan en el tiempo, digamos que lo que era un proceso de producción, en la medida en que no está produciendo más que un porcentaje bajísimo, se convierte en un activo patrimonial remunerado por el Estado. Es decir, lo que se está remunerando es el título de propiedad del capital que posee el empresario y desde ahí a los trabajadores. Pero se está, digamos, congelando, no hay producción de valor nuevo, no hay producción de plusvalor, o apenas hay. Hay un exceso de capacidad gigantesco del que no se puede hacer cargo y que va a ir emigrando a otras partes del mundo, y el ajuste es completamente salvaje. ¿Quién tiene interés? O sea, el ajuste diferido es completamente salvaje. ¿Quién está operando eso? Pues los sindicatos mayoritarios. ¿A través de qué? A través del Ministerio de Trabajo, en el que tienen puesto pues, a una persona suya. Básicamente, el PSOE organizó su... O sea, el PSOE, es dentro de los límites que tiene la situación, está manejando en el corto plazo, tácticamente, se está manejando con los elementos que tiene. Uno de ellos es, por ejemplo, tener a una persona en el gobierno que es directamente los sindicatos, lo cual le garantiza que, digamos, dentro de una situación en la que, en general, en todos aquellos países donde los ERES, los furlough, los Kurzarbeit están funcionando, en general, digamos que el conflicto capital-trabajo cae fuera del... No es que no exista, es que se extiende a la sociedad. Pero en los lugares de trabajo como tales no existe. Pero ya, desde luego, teniendo una ministra que es de los sindicatos mayoritarios, pues se sabe, el PSOE sabe que no va a tener, digamos, una huelga general por ahí ni una contestación social medianamente fuerte, y a cambio, pues, digamos que deja a los sindicatos en su posición clásica de correa de transmisión en los estados de bienestar, pero en este caso como manera de narcotizar o de detener el conflicto capital-trabajo. Esto, ya digo, está sucediendo en casi todas partes en donde existen este tipo de programa, pero claro, inutiliza totalmente el mercado de trabajo. Es decir, el mercado de trabajo ahora mismo es una cosa muy, muy, muy extraña, porque además, por primera vez en muchísimo tiempo, pasa algo, y es que el capital tiene déficit de fuerza de trabajo en determinadas cualificaciones, porque no es que necesite el capital muchísima fuerza de trabajo indiferenciada, es que la necesita en determinadas cualificaciones para reproducirse. Eso va a generar tensiones, o ya está generando, en una primera esfera, que es la de la reproducción. Digamos, todo el espectro del trabajo no remunerado. Es decir, en esto, por ejemplo, el feminismo tiene algo que decir bastante, bastante notable, puesto que son realmente quienes han trabajado desde ahí. Es una sobrecarga para la esfera doméstica, ergo para las mujeres, absolutamente gigantesca, absolutamente desorbitada. Es decir, todo se va a la esfera doméstica, ¿eh? En el sentido de todo lo que recogía en su seno el proceso de trabajo. Hay una segunda, o sea, en el Estado español hay dos fuentes de renta o de ingresos. Una es el mercado de trabajo, que ha ido perdiendo fuerza con los años, y otra es el mercado inmobiliario, es la propiedad inmobiliaria, el rentismo, la patrimonialización de la economía. Eso es algo que tenemos súper estudiado, que tiene que ver con las burbujas de precios de activos, que tiene que ver con lo que es España en el mundo, que es fundamentalmente construcción y turismo, y sistema financiero que recoge las entradas netas a esos mercados que huyen de los ciclos industriales, y construcción de una clase media a partir de la propiedad inmobiliaria, no de los niveles salariales. Bien, aquí hay un punto, este es el punto nodal, es decir, y eso es algo que me han pasado hace poco, voy a buscar ahora un, ahora cuando empiecen las preguntas os busco un gráfico, se viene haciendo en Madrid en correcto con los alquileres y la compraventa desde el mes de abril, y se ve, o sea, en este momento, digamos, el desajuste entre la cantidad de primer alquileres y ahora también compraventa que están en el mercado y el dinero disponible para monetizar esos precios es gigantesco. Es decir, la caída del mercado inmobiliario, o sea, es cuestión en estas cosas siempre cuando vienen los tramos temporales es cuando viene el problema. Pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues puede ser mañana, puede ser dentro de 4 meses, pero es inevitable. O sea, no hay posibilidad de que eso no sea así con todo lo que ello conlleva para el arreglo español, que está basado precisamente en la figura del pequeño rentista, el propietario que monetiza sus propiedades inmobiliarias de distintas formas, créditos, alquileres. Eso da un poco igual para estos fines, que son más políticos que otra cosa. Eso está llevando a una fusión rapidísima de entidades bancarias, porque, claro, la crisis inmobiliaria en última instancia significará una crisis interna otra vez, una crisis financiera interna otra vez, de ahí todo este proceso acelerado de fusiones y, bueno, o sea, sin ir más lejos, yo hace un par de meses leí a una consultora inmobiliaria de estas como de alto postín diciendo que el alquiler se iba, o sea, que la compraventa se va a hundir y el alquiler se va a mantener, y lo que proponía, que era en realidad una cuestión de publicitar el alquiler como modo de como depósito de valor, decía, en 4 años va a tener más rentabilidad que los bonos del Estado. Los bonos del Estado a corto plazo, que ahora mismo están prácticamente en negativo. Es decir, lo que estaba vendiendo, y además utilizaba 4 años, porque en sus cálculos eran 2 años de caída y 2 años de recuperación. En el agregado de los 4 da, pues eso, un 0,1, un 0,2 de rentabilidad en 4 años. Es decir, lo que está prometiendo es que no se va a perder dinero en el alquiler. Y por supuesto eso no es verdad, pero que ya se esté atrayendo el dinero con esos parámetros es bastante, bastante significativo. Ahí, por supuesto, esto toca a los movimientos de vivienda, por supuesto, al ecologismo, pero al ecologismo es que le toca, yo creo que un papel muy importante en esta coyuntura y de corte diferente, en el sentido de que por primera vez desde que existen movimientos de vivienda en España, en la encarnación actual, se va a operar en un mercado bajista, y además muy bajista. Es decir, siempre, digamos, la función, digamos, impugnadora de los movimientos de vivienda ha funcionado en mercados estructuralmente alcistas. Y eso ahora va a cambiar y puede cambiar para bien. Es decir, quiero decir que en el sentido de que lo que hay que evitar son los tics de fases anteriores, que eso es una cosa que va a costar porque va poco a poco, los tics de fases anteriores, porque en esta es completamente diferente. Y en concreto quedará una pieza completamente suelta, que es la Sareb, el banco malo. Es un residuo de los anteriores rescates. O sea, ahora mismo el gobierno no tiene ni idea de qué hacer con la Sareb. No sabe por dónde meterle. No sabe qué hacer. Porque, claro, todos esos valores nominales de hace que hace prácticamente 10 años servían para sostener a las cajas de ahorro y demás, pues ahora mismo es que no se van a recuperar nunca, además las pérdidas son gigantescas. Entonces realmente no se sabe qué hacer por ahí, y ahí es algo habrá que hacer con esa cuestión, porque claro, el momento para la socialización de ese activo es importante. Hay una tercera crisis, que es la de los servicios públicos, que más o menos ya lo hemos planteado, pero claro, falta lo que sería el diktat, o sea, el mandato de austeridad de Bruselas. Aquí, bueno, es que viene al pelo, porque además es que en las últimas semanas el gobierno, que yo entiendo que está nervioso, no es para menos, pero vamos, o sea, directamente está distorsionando el sentido del acuerdo de junio a más no poder, pero es que ya distorsionó, bueno, es que directamente mintió en el acuerdo de junio cuando vino aquí bajo palio Pedro Sánchez diciendo que se había conseguido los eurobonos, todas las peticiones de España, que nos iban a dar mucho dinero. Bueno, el dinero es bastante poco, la gran mayoría de ella, de ello, son créditos que funcionan de la misma manera que un rescate, son 150.000 millones de euros, 175.000 creo que son, pero bueno, minucias en comparación. Esto pasa con todas las cifras de las de que salen de los planes de reconstrucción europeos, etcétera, etcétera. Siempre da la sensación de que alguien les ha quitado un cero en relación a las pérdidas que ya hay, ¿no? Es como, no, pero os falta un cero. O sea, porque son, o sea, es que no guardan dimensión alguna con lo que está siendo la destrucción de riqueza, la destrucción de valor. En cualquier caso, lo que está intentando hacer este gobierno es, o sea, el PSOE está manejando bien los, digamos que, para empezar, voy a rebobinar, la coyuntura anterior está muerta. Digamos, la coyuntura anterior, que son los dos partidos Estado, el Ministerio de Izquierdas y el de Derechas, el PSOE y el PP, con dos, bueno, con Ciudadanos, pues alguna más, con distintos satélites a su alrededor para montar una política de bloques. Que viene la derecha, que viene la izquierda. Eso es un sistema en equilibrio. Es decir, lo que tenemos hasta ahora es en equilibrio, con Vox y como Podemos, pues como básicamente como máquinas para la guerra cultural, ¿no? Sin ningún tipo de, digamos, acceso a los mecanismos de Estado, porque el PP y el PSOE tienen, digamos, dos facetas, la más ministerial y una faceta política que de vez en cuando pues se lanza, pero pueden replegarse sobre el Estado. Teniendo en cuenta que el Estado es donde está el núcleo de la crisis ahora mismo, en la medida en que tiene que encajar todo el proceso económico, PSOE y PP ya están revirtiendo a esa posición, ¿vale? Pero el PSOE también está jugando otra carta, que la juega muy bien, y es utilizar el Estado de las autonomías como distribuidor de responsabilidades políticas, ¿no? Eso es un clásico. De hecho, o sea, un asunto que deviene conflicto entre Estado y comunidad autónoma es un asunto que está controlado en términos de la política española. En ese ir y venir, en ese bucle, se queda atascado. ¿Eh? La culpa es tuya, la culpa es mía. Es la misma lógica que hace que, pues bueno, las comunidades autónomas sean fundamentales para los repartos dentro de los propios partidos políticos. Son redes clientelares y realmente vertebran, digamos, el territorio. Todo partido político tiene algo que pillar en un momento dado en una comunidad autónoma. Pues bien, por ejemplo, cuestiones como lo que ha sucedido con la Comunidad de Madrid, pero antes con Torra, no digo las cuestiones propiamente del Prusés, sino, o sea, como intentar sacar la agenda política por la vía de la guerra cultural en un entorno de pandemia frente al Estado llevado al extremo, arriesga que pase lo que ha sucedido en Madrid, es decir, que se pone en peligro ese mecanismo. El mecanismo del Estado de las autonomías como de gestionar, digamos, este tipo de problemas pasándose la patata de unos a otros, ¿no? Y en última instancia, pues hay distintos sacrificios de distinto grado. Por eso también es muy importante, digamos, el papel, o sea, porque el control presupuestario de las autonomías y de los ayuntamientos está delegado por Alemania en el Estado español. Si hay un problema con una autonomía, es el Estado español el que tiene que acudir al rescate. Eso ya pasó en 2012 y así está diseñado. Entonces, digamos que el disciplinar a las autonomías es algo que tiene que hacer el gobierno central. De ahí todo el minueste que ha habido con la regla de gastos y la regla de gastos. Bueno, bien, volveremos a eso. En cualquier caso, el panorama político, digamos que está marcado por esto. ¿Qué papel juega aquí? O sea, ¿qué quiere hacer el gobierno? Yo tengo la sensación de que lo que se está haciendo es congelar mediante los ERTES el proceso de trabajo y reanudar la actividad económica a través no tanto de las ayudas europeas como de la esperanza de que vengan las ayudas europeas. Se están destinando ya, o se han destinado ya, o hay intención de descontar dinero antes de que llegue del plan de reconstrucción para poder trasladarlo en una serie de mecanismos piramidales a las autonomías, que a su vez lo descuentan, que a su vez lo descuentan los proveedores. Es una especie de cadena de esquema de Ponzi. A partir de eso, y muy posiblemente lo vayan a hacer en los presupuestos. No sé, ¿estáis ya a tiempo? Ya es el... Sí. Bien, sí, solo un pequeño apunte. Con la esperanza de reanudar en la construcción y en la construcción de infraestructuras, fundamentalmente con criterios avalados por el Green New Deal europeo, que son condicionales y tienen que tener la revisión de todos los Estados miembros. Si un Estado miembro para un presupuesto de un Estado miembro, se queda parado. Es decir, no es que venga la troika, es que ya directamente son los jefes de Estado de estos famosos frugales, que en realidad trabajan en la órbita de Alemania, los que van a parar semejante cosa, ¿no? Entonces, como casar esas dos condiciones y trasladar dinero a lo que es la base del proceso económico español. Construcción y turismo como manera de captar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente las cifras que se están moviendo, eso no puede, sostener la cantidad, porque también aparte de los ERTEs, hay una moratoria de hipotecas que ya son 20.000 millones de euros que están en discusión, o sea, que han sido aplazados por la hipoteca, en algún momento tendrán que ir a los balances de los bancos. Están los programas de avales, de préstamos con avales del ICO a empresas, que fundamentalmente han servido en su momento para refinanciar deuda, pero se siguen recibiendo, es otra transferencia de dinero, digamos, a la élite empresarial. Y en ese sentido, y como digamos que la maniobra ideológica va a funcionar a partir de lo que se llama el Green New Deal, es muy importante, y yo creo que aquí es bastante, y eso lo podemos hablar en las preguntas, pero es extraordinariamente importante repensar cuál es el papel del movimiento ecologista aquí y de el resto de movimientos con respecto al movimiento ecologista. Porque yo creo que estamos en un umbral, y precisamente por cómo han venido las condiciones, en el que la única posibilidad de un lenguaje común a todas las luchas, digamos que se encuentra en el lenguaje político del ecologismo. Pero eso implica tener una serie de debates, por ejemplo, y ya aprovecho para hacer una pequeña cuña publicitaria de la editorial Traficantes de Sueños, el libro El capitalismo y la trama de la vida, de Jason Moore, por ir avanzando, que supongo que iremos en el curso, además también irá saliendo, si no en las preguntas, digamos que propone dar un paso adelante en la concepción del ecologismo político, desde lo que se llama el antropoceno hasta lo que se llama el capitaloceno, en todo caso, a una visión en la que naturaleza, conflicto, crisis ambiental y conflicto social, lucha de clases, tienen una misma estrategia y una misma táctica. Y eso lleva un trabajo de debate bastante considerable que yo creo que es fundamental ahora mismo.
Bueno, pues vamos a comenzar con dos preguntas que han llegado ya por el chat. La primera de ellas es que se ha estado hablando del tema de la financiación de la propia sanidad, y se pregunta en concreto Víctor que si el Estado no tiene capacidad de gasto en el sistema público de salud ni por la vía de la recaudación. ¿Esa vía está cegada por la ideología o sistemáticamente es imposible? O sea, se remite a la cuestión fiscal.
O sea, es muy importante tener en cuenta que esta crisis es de tal profundidad que esto no es una crisis solo del liberalismo o del neoliberalismo. Están en crisis también los mecanismos que quedan vivos del periodo keynesiano. Es decir, entran completamente en crisis, porque básicamente, digamos que la cuestión de la recaudación o la cuestión de superar, digamos, las contradicciones de la financiarización por la vía de los impuestos, son una visión fundamentalmente keynesiana, en la que sostiene que no hay ningún problema. Para los keynesianos nunca hay ningún problema con el capitalismo. O sea, hay problema porque el Estado no está gastando lo suficiente y no está utilizando la capacidad productiva al máximo de que se permite. Con lo cual, pues aparece el paro, aparecen problemas de distinto tipo, pero en el fondo es no querer invertir. Y el problema de estos años en la lectura keynesiana es que los ricos han ganado demasiado poder político y han retenido muchos recursos. La gran inmensa mayoría de los recursos, y por eso hay estas desigualdades. Lo cual es verdad, pero claro, digamos que es darle una agencia política a la financiarización que realmente no tiene. Es más bien una respuesta a la caída del beneficio la que hace que los que se coja el patrón de remuneración de las finanzas, que es evidentemente extraordinariamente desigual, pero con un problema de fondo, y es que hay una persistencia del exceso de capacidad productiva gigantesca, que el trabajo, o digamos, los ataques al trabajo, el coger, el hiperexplotar el trabajo, ya no está claro que pueda dar de sí, mucho más con esta situación como de evitación del ajuste, que ni siquiera se sabe cuántos puestos asalariados van a quedar en el continente y en Estados Unidos. Es directamente, es que la forma de nuestros estados es austeritaria. No, el artículo 135 de la Constitución eleva el pago de la deuda a rango legal. La propiedad privada, si nos vamos más atrás, está por encima jerárquicamente en la aplicación práctica de cualquier otro derecho. Con esos ordenamientos jurídicos, esto es incontenible, tal y como está. Pero no, o sea, porque fijaros, o sea, la novedad es que en esta crisis ya se ha superado los criterios de estabilidad de Maastricht, se superaron en junio, y solo son los estabilizadores automáticos, es decir, partidas que se desbloquean en los presupuestos cuando hay una determinada situación, sin ni siquiera unos presupuestos nuevos. Y con todos los políticos habiendo incorporado el mandato de no gastar ni un duro. Porque, claro, hay terror a la quiebra y al ataque financiero. Y esos son 15 años de austeridad y disciplinamiento los que están funcionando. Entonces, la recaudación ahora mismo ya es tarde, si no hay trabajo. O sea, quiero decir que no hay proceso de trabajo, no hay generación de riqueza nueva. ¿Qué tipo de recaudación? O sea, habría que poner para empezar impuestos nuevos, que es algo que algunos llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Impuesto a la riqueza financiera, el impuesto sobre la renta estaba ya completamente sobrecargado y ahora mismo no puede recaudar absolutamente nada.
En esto recordar que los primeros datos que salieron ya antes de verano era que este año la bajada de ingresos fiscales del Estado iban a estar en torno a los 12.000, 15.000 millones, y la IREF lo subió a más de 25.000 millones, que bueno, se verá a ver cómo queda al cierre del año fiscal, pero bueno, para que veamos las cifras, que por ejemplo sumadas a los 58.000 millones que se han perdido en las industrias turísticas y derivados, estamos hablando prácticamente del 60% del importe de este pseudo rescate que se trajo Pedro Sánchez de Europa durante el verano. Lo que voy a hacer ahora, Isidro, es juntar dos o tres preguntas para que podamos agilizar.
Vale.
La primera de ellas es la de Diana, que tiene que ver con que un poco profundices más en qué significa para el movimiento de vivienda no repetir los tics de épocas anteriores y el ver también cómo actualizarse. Otras dos preguntas de Dani Jiménez. Una de ellas es por si pueda profundizar un poco más en dos temas. Uno es la idea de mercado de los ERTEs y la virtud es movilizadora. La pregunta es, ¿sigue creciendo el protagonismo y con él el potencial político de las hiperexplotadas y todos los sectores laborales, unos modernos y otros milenarios, alejados del vínculo sindical tradicional en España? Y dos, en un sentido parecido acerca del desplome inmobiliario, toca irnos a ocupar todos viviendas que haya por ahí. Si quieres empezamos con estas tres, dos de ellas más vinculadas al movimiento de vivienda y la otra, y luego seguimos con la que ha planteado Miguel. También recordar que si levantáis la mano podéis hablar, no solo participar por el chat, por si alguien quiere, además de hacer preguntas, hacer alguna intervención. Sí que os pediremos que sean cortas, pero bueno, empezamos con esto, Isidro, y si levantáis la mano yo lo veo aquí en la pantalla. Así que adelante, Isidro.
A ver, sobre los movimientos de vivienda, pues es simplemente tener conciencia de que es un cambio radical el funcionar en un contexto en el que no hay que, digamos, proteger de las subidas de precios, sino facilitar la bajada al máximo. Es decir, el porcentaje de precio de la vivienda, ya sea en alquiler, ya sea en compra-venta, que es atribuible al valor futuro descontado, es decir, lo que es propiamente el activo, es gigantesco con relación a los costes de producción. Entonces, como que ahora toca una fase, lo que hay que hacer es facilitar esa bajada al máximo. Y eso ya los arreglos tácticos y los arreglos estratégicos, eso es algo que habrá que discutir en cada caso concreto, pero está claro que hay que facilitar esa bajada. Y eso va a entrar en contradicción en algún momento con la figura del pequeño rentista, el pequeño propietario de vivienda que durante todos estos años ha ido, supliendo lo que no se ganaba en el mercado laboral con su posición en el mercado de la vivienda. Y eso se va a ver muy seriamente tocado en breve. Entonces, eso, o sea, porque cada una de estas crisis, digamos que toca a distintos sectores de la población, sobrecarga a distintos sectores de la población y puede dar explosiones de cualquier tipo. Es decir, no se trata de prefigurar qué tipo de explosión va a haber. Lo que sí se puede prefigurar es que hay, por distintos motivos, un sujeto global emergente con determinadas características que tiene bastantes visos para ser el que de aquí a un tiempo sea capaz de formular una alternativa mucho más estructurada de lo que hay hoy al capitalismo. A cambio, digamos que hace 10 años, en la crisis de 2008, no veíamos en absoluto la cosa esa. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Bien, sí, seguimos sin imaginar un fin del capitalismo que permita al mundo seguir viviendo, pero por lo menos somos capaces de señalar quiénes son los agentes que van a pelear esa partida, ¿no? Y ahí, pues, tiene mucho que ver con lo que ha sido la evolución política de los últimos años en el mundo, con la aparición, digamos, de un problema cada vez más creciente para formularse o para formular la propia posición socioeconómica en términos de identidad. O sea, primero pasó con la clase obrera, luego con la clase media y luego los ricos, porque si no, ¿de qué iba a tener un multimillonario que hacerse pasar por un redneck armado de Texas si no fuera porque la posición del multimillonario no tiene ningún prestigio social ya, ¿no? O sea, esa formulación, digamos que ha sido muy complicada durante todo este tiempo. La clase media, que también como concepto político es una formulación de yo estoy en un estrato central, estoy seguro, no quiero pelear, yo estoy seguro, mis hijos están seguros, tenemos cobertura de las cuestiones más básicas, eso se ha ido cayendo. Y la clase obrera pues arrastra esos problemas desde como tal, como la posición de yo. Esto no hay que confundirlo con las posiciones que se tienen en el sistema, en el continuo de ingresos o de activos. No, es una cuestión política, relacional, de la posición material con la posición subjetiva. Es una posición política, es decir, soy clase obrera en el sentido de que mi identidad política es pelear contra el capital. Todo eso se ha vuelto extraordinariamente complicado. Sin embargo, todo el descentramiento que en su momento fue desde los movimientos, o el movimiento de 1968, hasta refugiarse en muchos casos en departamentos universitarios en formas más bien ridículas de política de la identidad, pero ese descentramiento que supone crear nuevos continuos, nuevos campos de posiciones que no son directamente los socioeconómicos y que efectivamente son posibles en los laboratorios de los departamentos universitarios, sea este la posición con respecto a un campo blanco, no blanco, colonial, poscolonial, los descentramientos del género, los descentramientos del patriarcado, que no son los mismos, todo eso está haciendo un camino de vuelta hacia la materialidad y saliendo de los departamentos universitarios desde hace ya algunos años, generando nuevas políticas hibridadas que tienden más a la coalición, digamos, práctica con otros sectores, por ejemplo, migrantes, sindicatos no mayoritarios, luchas de los refugiados, etcétera, etcétera, tiende más a la asociación, el antifascismo, el antirracismo, tiende más a la asociación y a la generación de una nueva clase, proceso que llevará su tiempo, que a la disgregación. Y eso es porque se está produciendo el camino de vuelta. Entonces vuelve a poder formularse el estatus sociopolítico, pero teniendo en cuenta lo que viene de ese otro proceso que ha dado, digamos, un rodeo y vuelve ahora a la política material. ¿Cuál era la siguiente pregunta?
eran las que tienen que ver con con la cuestión de la vivienda en relación al propio movimiento de vivienda.
Sí, bueno, o sea, esto es como tener muy en mente que el gran éxito de en concreto de la plataforma afectada por la hipoteca no fue ninguna legislación, no fue ninguna, eso está muy bien, ningún desahucio parado, eso es fundamental, pero el gran éxito fue destruir el vínculo que parecía indestructible entre la deuda y la responsabilidad personal. Digamos, ese es, digamos, el capital político del movimiento de vivienda sobre el que hay que construir. Ahora posiblemente sea con la ocupación, y ya nos lo están diciendo desde, quiero decir, es que ese enfrentamiento entre el pequeño rentista y la demanda de vivienda en un contexto en el que ha sido excluido una altísima cantidad de la población del acceso a un bien necesario, porque sobre él se encabalgan dinámicas de especulación, ese combate ya lo está anticipando el establishment, que lleva poniendo la ocupación en primer plano de la actualidad desde hace tiempo, porque saben que ese enfrentamiento va a tener lugar. Y ahí, ese es un enfrentamiento que en principio es mucho más complicado de gestionar para el Estado cua capital, que ahora mismo está todo él metido dentro del Estado. De alguna manera es como el Estado no puede dar respuesta digamos, a la parte de reproducción de la fuerza de trabajo porque está asumiendo la reproducción del capital, que eso no está en los estados capitalistas diseñados para eso, ¿no? Entonces, todo no se puede. De ahí la crisis gigantesca. Y la vivienda, frente al ángulo capital-trabajo, que está muerto, está narcotizado, digamos, en la propia planta de trabajo, porque el conflicto capital-trabajo es muchísimo más amplio, también está en el campo de la vivienda, ¿eh? Va a dar mucha más posibilidad de, digamos, de terreno de juego que el otro. En el campo de la reproducción surgirán cosas, pero por ahora también está más retrasado. Yo soy de la opinión, y lo era de antes de la pandemia, de que el movimiento de vivienda es como el movimiento obrero en su día, cuando las fábricas eran las que determinaban el modelo productivo. Pues lo mismo pasa con la vivienda, es que en realidad es lo mismo, pero desde otro ángulo totalmente. En ese sentido va a tener mucha capacidad de maniobra, mucha capacidad táctica de decidir cómo manejarse, pero para eso debe evitar los residuos de la fase anterior. Es decir, aquí no se trata de conseguir vivienda social barata, se trata de otra cosa. Se trata de garantizar el derecho a la vivienda socializando una buena parte del parque de vivienda, en concreto de alquiler, hasta el punto de que al mercado de alquiler vaya quien quiera y esté interesado en ello, pero no sea indispensable para conseguir una casa.
Se juntaban dos preguntas sobre los ERTES, la que estaba antes del mercado de los ERTES, como profundizar en esa idea, y luego otra que lanzaba más adelante, voy a intentar juntarlas, Pablo, que una para cuando juntara lo de los ERTES, ¿la temporalidad de estos programas depende exclusivamente de la caja de Hacienda? Es una pregunta.
¿El qué? ¿La temporalidad de qué?
La temporalidad de estos programas depende exclusivamente de la caja de Hacienda. Y los posibles ataques especulativos pueden venir primero a quienes más tiempo mantengan los ERTES, layoff, etcétera. Juntamos esas dos, que la otra estaba un poco pendiente, y así avanzamos esta otra.
En principio, los ERTES se los paga cada país, cada estado o nación. Vamos. El único eje que va a financiar la Comisión Europea es lo que ella considere que entra dentro del Green New Deal. Es lo único. No va a haber un solo duro para sistemas públicos, que además están en unas necesidades muchísimo más grandes que de dinero de los que realmente hay, y tampoco va a poder cubrir los ERTEs desde Europa directamente. Otra cosa, y aquí es donde está el cierre de la cuestión, es que mientras el Banco Central Europeo sea capaz de mantener en el nivel actual y escalar el QE, es decir, las compras de deuda, para evitar los ataques sobre las primas de riesgo, los ERTEs van a estar menos señalados. En el momento en el que haya un ajuste y haya un corte, pues se tendrá que cortar, como casi siempre en estos casos. Normalmente lo que va a tender a hacer el poder europeo, el poder de los Estados-nación, en todas las escalas, es encajonar la crisis en sus lugares de preferencia, en este caso en el sur de Europa, en la zona euro. Pero aquí una diferencia con 2008, y es que en 2008, en el imaginario colectivo, estaban los países que estaban en crisis, los que no estaban en crisis. Ahora la crisis es generalizada. Es decir, porque tampoco la alternativa supuestamente soberanista, como era el Brexit, está todavía en un estado peor. Te quiero decir que es decir que realmente por esa vía, digamos que lo que queda es plantear la cuestión europea de una vez por todas, descentrar las falsas impresiones, como digamos, de poder del Estado, que son todas delegadas, y es lo que se está viendo ahora. O sea que también hay una erosión muy fuerte de los Estados en la medida en que se les ve sometidos a instancias transnacionales como la Unión Europea, y eso hay que planteárselo en algún momento, porque si no pasan cosas como que en las negociaciones de la cumbre anterior los representantes del gobierno español pues directamente dinamitaron una de las pocas cosas que podían haber servido, que eran los eurobonos, y en su lugar pues plantearon unos pseudo-eurobonos, ¿no? Que es la opción que Alemania tomó cuando, por ejemplo, Emmanuel Macron en ese momento estaba a favor de los eurobonos, y también Italia, y España rompió ese frente. ¿Por qué? Porque no hay nadie mirando realmente. Y sin embargo, pues le hizo el juego, digamos, a los poderes financieros alemanes. Luego se escenifica la negociación y los frugales, que son los frugales, y el poco dinero que quieren dar a España, pero Pedro Sánchez lo consigue por su magnetismo personal. Todo eso es una mierda. O sea, no vale para nada, si me perdonáis el lenguaje. Realmente no tiene nada de sustantivo. Entonces, de alguna manera hay que hacerse cargo de las escalas más locales y de las escalas europeas. Si el problema es que el Estado-Nación está quedando como lo que es, como una especie de fantoche.
Plantea también Miguel, que yo creo que es importante decirlo de cara a próximas sesiones, el intentar que, como en el formato Zoom es un poco más difícil los formatos así de charla coloquial, que a ver si se puede proponer a los ponentes que se estructure pues con PowerPoints, con puntos y demás.
Sí, yo lo que puedo hacer es mandaros, o sea, a ver, cobertura de datos hay. O sea, puedo dárselos a Pablo y que la próxima sesión os dé pues como una serie de materiales que os iban para guiaros aquí. O no sé, vamos, el que quiera escribirme al mail, que se lo pida a Pablo, pero yo le mando la información. Sin información hay un montón de datos. Estamos de todas maneras en un momento en el que los datos, digamos, por ejemplo, el PIB, la demanda, la oferta, o sea, han salido tanto de la órbita de lo que han sido estos datos en la historia reciente, que no hay mucho elemento de análisis del dato que no vaya por este tipo de razonamiento.
Pues pasamos a la siguiente, que tiene que ver con el Green New Deal como vector en la organización productiva en Europa. ¿Cómo piensas que se gestionará en la práctica y sobre todo a largo plazo, teniendo en cuenta los más de 30 años de políticas de ajuste? Porque no parece que se vayan a abandonar completamente estas políticas tampoco, al menos para los países periféricos. ¿Podrías dar alguna pista sobre cómo va a evolucionar la UE en los próximos años, teniendo en cuenta esta polarización, la extrema derecha, la cuestión de la periferia?
Yo creo que la extrema derecha ahora mismo, y tal y como están puestas las cartas, no tiene nada que hacer. La extrema derecha que estamos viendo, o sea, por lo menos la extrema derecha del corte Trump, del corte Front National, del corte incluso Salvini, ahora mismo puede dar muchas vueltas a la situación, pero en la medida en que esto es muy difícilmente interpretable desde los patrones de la guerra cultural, y eso es lo que hacen estas organizaciones fundamentalmente, son que te saca partido la guerra cultural hasta más no poder, pues ahora mismo lo tiene complicado. La cuestión ¿es posible un nuevo keynesianismo en Europa que genere algún tipo de legitimidad y algún tipo de actividad económica? Y eso está todo puesto sobre el Green New Deal. Pero, cuidado, o sea, y esa es la batalla. O sea, no es que en ningún caso estoy diciendo que el Green New Deal sea la panacea, es que no lo es. Es el terreno que hay que discutir, que es una cosa bien diferente. De hecho, es que si hay alguna corriente económica que está mal preparada para llevar a cabo reforma ecológica alguna, es el keynesianismo. O sea, que en ese mismo lo único que le preocupa es llevar al máximo las capacidades del proceso productivo para que haya pleno empleo y para que haya unos niveles de consumo altos. Y si hay que hacerlo con cargo a la naturaleza se hace, porque además, como no considera que existan valores no monetarios, pues entonces está atrapado. Entonces hay ahí una serie de componentes que no van a funcionar, que son extraordinariamente burocráticas, pero que hay que deshacerlas desde la crítica política. Por eso es tan importante el no por, digamos, el contenido sustantivo de esas propuestas, sino porque ahí es donde va a estar la lucha política en los próximos años. En la medida en que se entienda que ecologismo funciona en unas claves muy parecidas a lo que pudo ser el materialismo histórico en su momento, que no quiere decir que sea lo mismo, sino dando un cuadro macro a luchas micro, y desde ahí tomando el envite de esta última bala del capitalismo, o de la penúltima bala del capitalismo, que es el capitalismo verde, el Green New Deal, dando la batalla ahí, pues como se dio en los movimientos obreros o en el movimiento sindical en su momento, o en todos los que pelearon dentro de lo que eran las condiciones del momento.
Hay una última pregunta que ha llegado por privado que habla de esta idea que se está manejando, que de repente las instituciones internacionales, ¿no?, las salidas después de la Segunda Guerra Mundial, en concreto el FMI, también está dando como receta la inversión pública. ¿En qué segmentos concretos conviene invertir en España en lo referido a la inversión productiva desde el punto de vista de una estructura económica equilibrada, no al gasto social?
Digamos que el FMI, la OCDE, son ahora keynesianas porque están intentando salvar el keynesianismo, porque el neoliberalismo ya lo han perdido. O sea, que esto es un proceso como de desmontaje de lo que ha sido los enormes armazones de construcción por parte del Estado de sociedades adaptadas al capitalismo de posguerra. Y se está revirtiendo. O sea, y en cada sitio vemos cómo hay vueltas a estados previos. De hecho, en Estados Unidos, como es Estados Unidos, hay una vuelta prácticamente a la guerra de secesión. Lo cual es bastante curioso, es que el New Deal se ha desmontado entero en sus efectos, o se está desmontando. Lo que queda, que se vuelve al Estado racista fundacional, a la colonización, etcétera, etcétera. Y aquí se está intentando salvar que por lo menos se opere en un contexto lingüísticamente keynesiano. O sea, es un programa de supermínimos. Y no está muy claro, ahí hay un adagio muy clásico del materialismo histórico, que es en cada ciclo de expansión, el capitalismo construye una serie de regulaciones, infraestructuras físicas y políticas que luego son un obstáculo a su propio desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, el régimen de fronteras que ha construido el capitalismo para segmentar mercados laborales. Ahora que aparece la escasez de trabajo, es cuando todo ese entramado de cualificaciones, de fronteras, de condiciones con respecto al patriarcado, etcétera, etcétera, que estructuran el mercado laboral, todas esas posiciones, digamos que son un límite para la propia expansión del capital. La austeridad es un límite para su propia expansión ahora. Necesitaría el cuádruple de dinero disponible, pero no ahora. Necesitaría haberlo gastado en los últimos 15 años. No sé si me explico. Que el FMI se recurra al keynesianismo es por falta de nada mejor, porque evidentemente el neoliberalismo desapareció, pero desapareció antes de la pandemia. En Davos este año ya nadie hablaba del mercado, nadie en su sano juicio. ¿Por qué? Pues es que está toda la estructura de acumulación metida dentro del Estado.
Una última pregunta de Arabia en relación a lo último que has señalado sobre el papel del movimiento ecologista y el de los demás movimientos respecto al ecologismo y a lo comentado sobre el Green New Deal y el papel de la extrema derecha. Ahí me resulta preocupante el papel que aquí juega la izquierda. ¿Cómo deben articularse las situaciones de cierre de empresas insostenibles como, por ejemplo, Alcoa, que es insostenible desde un punto de vista energético y ambiental, pero que al mismo tiempo dependen de otros puestos de trabajo y que supone el motor económico de comarcas enteras? Desde la izquierda se habla a veces de la nacionalización, pero no se está abordando seriamente en cómo articular una transición ecosocialista que permita asimismo proteger a las trabajadoras que están en sectores que van a ir cerrando porque el decrecimiento de la esfera material de la economía es inevitable y cómo se puede materializar esto en una situación de crisis como la actual?
Hombre, yo creo que las cosas, los conflictos tipo Alcoa y Nissan, en relación a todo lo que estamos viendo, tienen la ventaja de ser inteligibles. O sea, digamos que tienen unas claves, forman parte de una fase anterior, ¿no? La globalización que se lleva, sus fábricas del territorio, desinvierte en Europa y en última instancia, quiero decir, es que la esclavitud, digamos, la sumisión de la sociedad al proceso de acumulación es en todos los sectores, es decir, no solo en estos, pero en estos tiene, digamos, una configuración muy clásica. No solo eso, sino que es que, una vez más, pues muchas de estas fábricas se sostienen por políticas de prestigio de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, porque sí, porque la industria sigue pues teniendo el prestigio productivo, pero sin embargo, evidentemente, en una situación como esta, pues ahí lleva la de perder. O sea, quiero decir, es mucho más importante, quiero decir, por supuesto, hay que pensar en la gran industria en España, no es, es que realmente es anecdótica, salvo en Euskadi es anecdótica. Aquí lo que tenemos es fundamentalmente construcción, turismo y bancos, y sector financiero. Esa es la estructura de élites que tenemos. Y ahí es donde hay que incidir. No quiere decir que en Alcoa no, pero es que, de alguna manera, las opciones que tenemos ahora mismo con respecto al trabajo asalariado capitalista, tal y como lo conocemos, es mantener completamente congelada el proceso de acumulación a un coste altísimo y convirtiéndolo en poco menos que un bien patrimonial, o aprender a vivir sin producción. Porque básicamente toda la que hay se va a ir a China. Entonces, eso, o los estados tendrán que moverse hacia China a ver qué pueden sacar de ahí. O sea, por ejemplo, una de las salidas que tendría la Unión Europea, pero no va a hacerla, así en el corto plazo, es tener más presencia en China por la vía del sector financiero y repatriar capitales desde allí, desde una nueva posición del euro como moneda compartida de reserva mundial, por lo menos con el dólar. Pero claro, eso es ya ir directamente a por Estados Unidos a darle el golpe de gracia, y eso puede llevar su tiempo.
En principio no hay más preguntas. Incidir en lo que comentaba Isidro, que cualquier cuestión que se quiera plantear, pues mañana o cuando llegue el audio correspondiente, se puede ir mandando por correo electrónico y buscamos información o podemos estructurar así alguna respuesta. Así sí. Que cualquier cosa que haya podido quedar en el tintero y demás, nos lo planteáis y podemos darle.
Yo le pasaré a Pablo una serie de datos que considero que son relevantes para esta situación. O sea, por ejemplo, creo que ahora mismo un análisis de la contabilidad nacional nos va a añadir muy poco. Y además es que, o sea, sabemos qué significa en términos sociales una caída del 18% del PIB. No. Entonces, quiero decir, se pueden poner, pero yo creo que hay datos más seleccionados que en un momento dado pueden servir para que veamos esto de lo que estábamos hablando.
Muy bien, pues entonces dejaríamos aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado, por las preguntas, por haber estado escuchando con atención a Isidro. Y muchas gracias a Isidro también por haber preparado esta sesión, y cualquier duda que surja, pues podemos ir resolviéndola. Así que un abrazo a todos y a todas, y nos vemos la semana que viene. En un par de días mandaremos el audio para que se pueda repasar. Así que un abrazo y nos vemos.